Hola Cuba, les saluda Alfredo Jacomino
y Grisa González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son nuestros titulares.
Caravana de migrantes cubanos sale de localidad mexicana rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Valoro este año como malo.
Escasez y deterioro desmienten cifras oficiales de crecimiento económico en Cuba.
No nos vamos a detener.
Primera dama interina de Venezuela habla sobre la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano.
Evitar que se reescriba la historia.
Radio y Televisión Martí presentan la serie especial titulada La Iglesia que creció con el exilio.
Final week of the season in 2015.
Y en los deportes arranca la temporada de Grandes Ligas 2019.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El éxodo de cubanos en travesía errante e irregular no se detiene. Una caravana de migrantes procedentes de la isla salió de la localidad de Tapachula, ubicada en México, rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Así es, y Ricardo Quintana viene siguiendo de muy cerca esta noticia. Ricardo, ¿cuál es la situación actual?
Pues te cuento, Grisel, Alfredo. Bueno, echaron a andar esta mañana en la madrugada rumbo hacia la frontera norte. Como hemos venido anunciando, están agobiados porque carecen del documento que les permite transitar por el territorio de México legalmente. A pesar de ello, el éxodo continúa. De acuerdo a imágenes que hemos recibido directamente desde la selva colombo-panameña.
Son 2.000 personas en total, porque a los 400 cubanos que gestaron la iniciativa se sumaron migrantes centroamericanos. Marchan custodiados por la policía y una ambulancia. Al cierre de este reporte, la caravana había llegado a la localidad de Huehuetán. Son parte de un grupo de cubanos que permaneció días apostados frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tapachula, luego de que la Oficina de Migración suspendió la entrega de salvoconductos la semana pasada. Que se haya reportado, pese a que carecen de recursos, están hambrientos y desilusionados. Ninguno ha manifestado deseo de volver a Cuba. En las últimas horas, 68 cubanos fueron deportados a la isla.
Nunca fue lo que me contaron. Lo que me contaron fue otra cosa. Yo pensé llegar en 7, 8 días a los Estados Unidos y nunca fue. En la selva hubieron muertos que se quedaban ahí comidos por los animales. Oigan la verdad y que no se dejen llevar por mentira, porque todo es una mentira. Cuando sale por IVA, como Cuba no hay nada.
Estos comentarios contrastan con los recogidos por Televisión Martí en una reciente visita a Puerto Badía, donde cientos de cubanos habían quedado varados.
Yo pasé un momento muy difícil, yo salí de Cuba, yo sí por lo menos no quiero que me regresen para atrás, no regreso.
No me arrepiento, y es para adelante, hay que seguir adelante.
Yo no me arrepiento de lo que he hecho.
Si tuvieras que volverlo a hacer.
Lo haría porque para Cuba no regreso.
Hoy Puerto Valdía vuelve a vivir otro trabazón de migrantes. Piden ayuda al gobierno panameño porque la selva del Darién no está entre sus opciones debido a los peligros que ya conocen. Pero otros no han tenido la misma suerte de llegar a Valdía y permanecen en lo más incierto. En la selva fronteriza. ¿Hasta cuándo va a durar este impas? ¿A quién recurrir? ¿Y cómo salir ileso de este atolladero? Son interrogantes del día.
Los que marchan en la caravana están ilegales en México, mientras que sus paisanos en la frontera colombo-panameña aún no ven la luz al final del túnel. Así todo, ni la selva ni la falta de documentos para transitar por los diferentes países detiene al cubano en una travesía ilegal que, por supuesto, como hemos dicho, no fomenta el gobierno Alfredo Grisel de los Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Ricardo, por todo.
Un éxodo que no termina.
Así es.
Gracias, Ricardo. Por otra parte, según cifras del régimen comunista, la economía en la isla creció 1.2% en el año 2018. hecho calificado por el ministro de la Rama, Alejandro Gil Fernández, como un mérito. Sin embargo, este supuesto incremento no se ha reflejado en los hogares cubanos, que por el contrario, continúan enfrentando un deterioro acelerado de la pésima situación económica que afecta a la isla. Yoandy Castañeda informa.
Las cifras fueron dadas a conocer por el Ministerio de Economía y Planificación cubano. La misma institución prevé un ascenso de 1.5% para este 2019, a pesar de que muchos especialistas avizoran un nuevo periodo especial en la isla. Un sondeo realizado por el portal digital Cubanet en los primeros meses de este año demuestra que en el 2018 los cubanos tuvieron una realidad muy distinta a la de los informes oficiales.
Valoro este año como malo. Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, están todas, están en falta mucho tiempo, los medicamentos en las tiendas, mucha falta de alimento en las tiendas, los salarios están por el piso, cada vez uno, los cuantos nos piden, estamos.
Este año todo súper malísimo. Ahora es arroz, chopapiado, eso, todo está malo.
Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión, si tenemos familiar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada. Para los frijoles tiene que tener 100 y pico de pesos.
Para mí no ha sido muy bueno. Tengo mi casa cayéndoseme aquí y tengo problemas.
El país lleva casi 6 meses sufriendo de carencias de pan, huevo, aceite y carne.
Ha sido un poco duro. Con tantos cambios aquí en la zona, aquí ha sido muy, muy rústico el cambio este con la cantidad de leyes nuevas que han puesto el presidente de este país. Imagínate que todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho las leyes nuevas que bajaron.
Hay mucha gente que se han llevado disgusto desde el mayor hasta el mismo niño, porque el mismo niño esperaba que el padre pudiera ofrecerle X, ¿no? Y no, el padre no pudo, entonces es una frustración a cadena.
El 2018 ha sido un año un poco de bajo nivel en la situación económica, en el desarrollo del pueblo. Mucho comentario en la población del año que estamos viviendo.
El economista Elías Amor, consultado por CiberCuba, dice que para que haya conocimiento de que la economía esté creciendo, el sistema de producción tiene que ser privado. Por eso él cree que urge devolver la propiedad privada a la gente para que ésta suma la inversión y pueda satisfacer la demanda de consumo. De acuerdo a Habana Consulting Group, el 2018 estuvo marcado por el fracaso de las reformas económicas emprendidas por el dictador Raúl Castro hace aproximadamente una década y la disminución de las exportaciones de níquel y azúcar, hasta el punto de que la producción de azúcar el año pasado fue un 16.3% menor que en el 1905, lo que obligó al país a comprarla a Francia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra en Estados Unidos en busca de apoyo internacional para su esposo y llamar la atención sobre la necesidad de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Fabiana Rosales conversó con La Voz de América sobre su visita y la reunión que sostuvo en Washington con el presidente Donald Trump.
Cada historia. En entrevista con medios de prensa en Estados Unidos, la primera dama interina de Venezuela dijo que la prioridad en estos momentos es la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, motivo principal de su visita a Norteamérica.
Cada vez son más y más insumos los que han ido ingresando. Los estamos recopilando, recolectando, haciendo nuestra data de insumos para continuar repartiendo ayuda humanitaria. Lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a detener. La crisis energética agudizó aún más el desastre humanitario y todos nos estamos organizando para que la ayuda humanitaria siga ingresando. Vamos a seguir entregando insumos. Nuestras prioridades, hay prioridades, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, lactantes, que es la primera fase de atención urgente.
Fabiana Rosales se reunió este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el vicepresidente Mike Pence, entre otras figuras prominentes.
Mira, hablamos de todo. Parte de lo que hablamos fue la nueva ola de represión y persecución exacerbada por parte del régimen, que han demostrado la violencia extrema. Hablamos del caso de detención de Roberto, un ataque directo al presidente. Hablamos del ataque, la orden que hay de apresar a Gustavo Guaidó, mi cuñado, hermano del presidente, un ataque directo al presidente, al primo de mi suegra, quien está hoy encarcelado. Las reiteradas amenazas de cárcel contra Juan, ayer el atentado que hicieron al salir de la Asamblea Nacional, donde él lanzan explosivos al carro, disparan al carro.
En la reunión, Estados Unidos reafirmó su apoyo a Juan Guaidó.
Que nos están apoyando, que no nos van a dejar solos, que la comunidad internacional nos está viendo, nos respaldan en esta lucha. Ese abrazo de que a uno lo hace sentir más tranquilo.
En esta gira se ha reunido también con la diáspora venezolana.
Hablé con mis hermanos venezolanos en Chile, en Perú y acá en los Estados Unidos del plan retorno. Estamos trabajando en un plan retorno para todos aquellos que deseen volver a casa. Juan ha trabajado, hemos adelantado. Mi experiencia en esta gira ha sido de recopilar información para aportar en este plan retorno.
Y Fabiana Rosales también conversó con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sobre la necesidad de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano y precisamente este próximo fin de semana participará en un evento de recaudación de ayuda humanitaria en la ciudad de Miami. Rosales aseguró que volverá a su país y que tiene pasaje con fecha de regreso a Venezuela.
Y la presidenta de la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación ante la crisis humanitaria que padece Venezuela en medio de los recientes ataques registrados contra la oposición. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene el informe.
Nunca es demasiado tarde para el diálogo y para la negociación.
La atención sobre la crisis humanitaria y política en Venezuela se intensifica desde las Naciones Unidas. Allí, la presidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, alertó sobre la situación dentro de ese país tras el deterioro más reciente de la situación.
La presidenta de la Asamblea General en realidad está profundamente preocupada por los acontecimientos recientes en Venezuela con respecto a los hechos políticos y humanitarios. La señora Espinosa llama a todas las partes a buscar un diálogo urgente y constructivo en lugar de separarse más.
Diálogo que hasta el momento no ha sido pedido por ambas partes. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea General de la ONU está trabajando de cerca con el secretario general en la búsqueda de una salida política, indicó su vocera. Esto ocurre mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro denuncia supuestos ataques contra su infraestructura provenientes del exterior, lo cual, según sus autoridades, ha llevado a acciones contra la oposición venezolana.
Expresamos la posición del secretario general sobre los ataques registrados contra la oposición.
Creo que es importante que veamos una disminución de la violencia y que tanto los actores políticos dentro de Venezuela como los que trabajan en el exterior y tienen influencia deben hacer todo lo posible para calmar la situación.
Insistió Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Entre tanto, en Venezuela, el más reciente apagón supera su tercer día y puede prolongarse aún más, agudizando la crisis e impactando de manera negativa en el pueblo venezolano. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Este hombre se baña junto a su esposa en un pozo natural. La mayoría camina y otros usan velas cuando cae la noche. Tras casi tres días del peor apagón de la historia moderna venezolana, muchos se quedan sin la posibilidad de comunicarse con sus familias dentro y fuera del país.
Tensión alta, nervio, incertidumbre, que no sabemos qué sucede, no tenemos cómo comunicarnos con nadie. Es terrible, es terrible.
Venezuela sigue sin poder salir del apagón que deja a oscuras a 23 de los 24 estados venezolanos.
Estamos sin luz desde anoche, desde las 10 de la noche, y no tenemos cobertura en ningún lado, y aquí es la única parte donde no agarra señal.
NetBlocks, una organización no gubernamental que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza del Internet, aseguró que tras el nuevo apagón, 91% de Venezuela no tiene conexión a Internet.
Bueno, buscando un poco de información a través de las redes sociales, y estos son los puntos que se puede conseguir en la autopista Provaleste también, donde pueda generar señal y podemos enterar qué está pasando en el país, porque realmente de otra manera es imposible.
La Federación de Empresarios Venezolanos, Fedecámaras, advirtió que el apagón afecta a los canales de distribución, agudizando más la ya grave, inocultable escasez.
La incertidumbre que existe actualmente hace que uno compre con mucha mesura, puesto no sabe si lo que está comprando lo va a perder al no haber electricidad. La falta de refrigeración es un enigma.
Entre tanto, la agrupación de comerciantes, conocida como Consecomercio, manifestó su preocupación por la frecuencia de los apagones.
Totalmente una pérdida para el trabajo, empezando por ahí, porque el trabajo se para, se paran los empleados, se para todo. Y eso es ineficiencia del gobierno. No hay luz, no hay nada. Le echan la culpa a todo el mundo y la culpa no la tienen ellos.
Las dificultades se incrementan exponencialmente y las pérdidas son cuantiosas en medio de una economía que vive una hiperinflación indetenible.
A las 5:30 se fue la luz otra vez y bueno, hasta el sol de hoy no ha llegado la luz. Y bueno, esperando aquí la luz para poder trabajar, pero como vemos, no, tampoco tenemos harina. El país está esperando todas las panaderías, hay como 800 panaderías en Venezuela y todas no tenemos harina. Estamos esperando, también hay problema de harina, hay problema de la luz, el agua, el transporte.
El metro no funciona, el aeropuerto despacha manualmente en medio de la oscuridad y la falta del agua sigue obligando a miles a abastecerse de ríos y canales naturales.
Nos han visto obligados a tener que agarrar agua de estas fuentes que obviamente no son del todo salobres, pero por lo menos para el baño, lavar los utensilios, ese tipo de cosas. Lamentablemente, esta es la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Seguimos con Venezuela, donde múltiples sectores de la sociedad repudiaron las recientes agresiones a la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, cometidas por presuntos grupos afectos a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles.
Mientras en Venezuela persiste el corte eléctrico en varios estados del país, la violencia en la sociedad ha aumentado considerablemente durante los últimos días. Recientemente, la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, así como diputados y comunicadores, fueron agredidos por personas presuntamente afectas al gobierno en disputa.
Durante la presentación de la denominada Operación Libertad, en la sede del partido Acción Democrática, ciudadanos y parlamentarios rechazaron las agresiones sufridas
presuntamente a manos de los denominados colectivos.
Que aparte de tener la hegemonía comunicacional, ahora también quiere que ustedes, los periodistas, no lleven lo que estamos llevando, la ruta a seguir para cesar la usurpación.
Y se lo decimos en su cara y al mundo entero. Tiene que activarse un mecanismo de cooperación internacional, porque este país es sumamente importante para la estabilidad de la paz de la región y del mundo.
El dirigente social Luis Márquez aseguró que a su juicio el gobierno en disputa se vale de delincuentes para amedrentar.
Pero además el llamado es a los colectivos, mal llamados colectivos porque son paramilitares, el llamado es a ellos. Ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, señores paramilitares colectivos. Ustedes tienen familias que están padeciendo las inclemencias de la hambruna, la inclemencia de la falta de medicina, la inclemencia de la situación de inseguridad.
La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, por su parte, asegura que la violencia proviene de la denominada derecha fascista y no de los colectivos afectos al gobierno.
Un plan macabro, perverso, construido desde Washington y ejecutado con factores de la derecha extremista venezolana por grupos terroristas de esta misma derecha que atacan al pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana en el oriente cubano con temperaturas de 22 en Guantánamo y Santiago, Holguín con 20, 24 Manzanillo. La zona de las montañas, temperaturas más frescas, Camagüey 19, la Callería Norte con 20 a 21 grados, pero temperaturas mucho, pero mucho más frías desde Villa Clara, Santi Espíritus y hacia el occidente, donde tenemos muchos reportes entre 12 y 15 grados para comenzar la mañana. La ciudad de Pinar del Río comenzando con 23. Ese es el panorama, una mañana un poco fría. Aquí tenemos algunos de los reportes de las últimas 24 horas, el amanecer de hoy. Isabel Rubio con 13.2 grados, Guines 13 grados, Indio Atuey en Matanzas 13.9, Jovellanos 13.4, Hawái Grande 13.3 y Colón 12.8. La provincia de Matanzas, pero no solamente Matanzas, la provincia de Cienfuegos también tuvo muchos reportes con temperaturas bastante bajas, la provincia de Villa Clara, incluso en Santi Espíritus, el cielo ha estado mayormente despejado, lo que ha predominado ha sido la brisa fuerte del norte y el oleaje bastante fuerte, oleaje que se ha mantenido en gran parte de la costa norte, la costa sur con menos oleaje, y acá los secos del sistema frontal que está ya abandonando el territorio nacional. De todas maneras, esto implica todavía más oleaje. Y aquí tenemos la lluvia que ha dejado. El occidente ha estado más seco. Vemos algunos reportes de lluvia principalmente desde la provincia de Santi Espíritus, el Jíbaro 1.8 milímetros, no es mucho, Santi Espíritus, la propia ciudad 1.1 milímetro, una llovizna, Venezuela, acá en Ciego de Ávila 21.4, Palo Seco 25.5, Las Tunas 23.9, Puerto Padre con 20.5, bueno, eso es bastante lluvia. Acumulados también en Cabo Lucrecia de 12.1 milímetros, Jucarito 8.3, Pinares de Mayarí 14.5, Pedagógico, esto es Holguín, con 3.9, Contramaestre, 17.8 y Palenque de Yatera 62.5. Bueno, esto es bastante lluvia. Esto es Guantánamo. Así que muchos sectores del centro y este es donde ya el frente fue dejando lluvias. El oeste ha estado mayormente despejado, centro y sur, pero la costa norte ha seguido nublado con toda esa brisa fuerte, ese viento fuerte arrastrando nubes bajas, afectando gran parte de la costa norte del país. La temperatura máxima, 30 grados en Santiago de Cuba, mayormente soleado, lo que hemos visto una buena parte del día. Y el pronóstico, mirando hacia mañana, comenzamos todavía con una mañana a temperaturas de frescas a frías en el occidente. Cabo San Antonio de 20 a 21 grados, Pinar del Río con 17 y buena parte de las estaciones del occidente de Matanzas, Mayabeque, Artemisa, La Habana, entre 17 a 19. Pero todavía vamos a ver registros, temperaturas que al amanecer, justo antes que salga el sol, van a estar entre 14, 15 grados, incluso por debajo de 14. En la tarde, temperaturas frescas de 25 a 29 para gran parte del oeste del país, 27 Cabo San Antonio, y el centro del país también con temperaturas frescas al amanecer, 17 a 19, incluyendo las provincias de Villa Clara, Santi Espíritu, Cienfuegos, donde pueden estar en Trinidad con 19. Ahora, repito, topes de Collantes siempre a temperaturas mucho más frías. Recuerden que sube desde Trinidad hacia la montaña. Y también acá en Santa Clara, Placeta, Santo Domingo, El Yabú, pudiéramos tener todavía temperaturas de 14 a 16. En la tarde, temperaturas frescas. Con ese viento del noreste, la temperatura continuará fresca, 29, 27 Santa Clara, Cienfuegos tal vez llegue a 30 en horario de la tarde. La parte oriental del país, Camagüey con 18 al amanecer, Tunas, mañana también Holguín con 18, 20 Santiago, Guantánamo. En realidad, en la tarde las temperaturas suben y algunas estaciones, por lo menos Holguín, Manzanillo, pudieran estar por encima de 30, Camagüey tal vez se quede con 28, Tunas se quede con 29. Así que en la zona frontal, la masa llega, pero no llega tan fría al oriente cubano. Siempre hay mucho más frío en el centro y oeste. Noten el viento, cómo está viniendo del norte, bastante fuerte. Por eso el oleaje hoy ha sido prominente en toda la costa norte. Pero mirando hacia mañana, este será el panorama. Continuará del norte, girando. Comienza a girar un poco al norte-noreste. A ratos puede haber calma, pero ya este es el promedio que tendríamos. Recuerde, mañana en horario de la tarde, todavía bastante oleaje en la costa norte de Cuba, vientos de 25 a 28 millas, kilómetros por hora, quiero decir, desde Pinar del Río y gran parte de la costa norte con oleaje. La costa sur, como el viento viene en esa dirección, inmediato a la costa hay poca ola. En toda la costa sur, poco oleaje. Ese es el panorama, a menos que usted se aleje de la costa. Si usted se aleja de la costa 10, 15 kilómetros, definitivamente va a comenzar a ver un poco de oleaje. Estamos viendo todavía para mañana más de un metro, 1.4 costa norte de Pinar del Río, 1.3 la provincia de Habana Matanzas y cerca de un metro en la parte norte de la región central, incluso cerca de un metro, incluso más de un metro en el extremo noreste del país. La costa sur con poco oleaje, cerca de la costa prácticamente sin olas, 0.3, 0.2 en la medida que usted se aleje de la costa hacia el sur, alejándose. Y sobre todo cuando se va del beril, como llaman los pescadores, de toda la callería del archipiélago La Reina Carlota, acá también Isla de la Juventud hacia el sur, entonces comienza a haber más oleaje. Pero cerca de la costa, poco oleaje durante el día de mañana. Algunos chubascos van a continuar esta noche. Costa Norte, Habana, Matanzas, toda la callería norte, ese viento fuerte. En algún momento en la meteorología cubana eso se le llamaba también brisote sucio. Bueno, es un término muy local y de todas maneras arrastra esa humedad y podemos ver chubascos pasajeros. Callería Norte y todas las provincias pudieran tener algo de esos chubascos, repito, incluyendo Santa Clara, Camagüey. Esto continuará todavía el sábado. A ratos puede ser el sábado en la mañana bastante fuerte, en especial de Santa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, toda esta zona, noten, chubascos que pueden ser bastante fuertes, pero en general, el resto de la isla con tiempo mayormente seco. La ciudad de La Habana, todavía con algunos chubascos, viernes y sábado, las temperaturas siguen frescas, siempre quiero decir, si usted vive en El Vedado, la temperatura está fresca, pero al amanecer, Alta Habana, Boyeros y toda la parte sur de la propia ciudad está mucho más fría. Y este es el panorama despejándose el domingo. La temperatura comienza a subir a partir del domingo 26, lunes 28, martes 30 grados. Y el miércoles viene un frente frío que prácticamente no va a pasar, pero pudiera dejar algunos chubascos. Tal vez el jueves tendríamos la temperatura un poco más frescas. Así que martes con 30 grados, miércoles 27 y jueves con 26 grados y algunos chubascos ese miércoles próximo. Este es el panorama del tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Esta tarde arrancó la temporada 2019 de Grandes Ligas, donde un total de 18 peloteros cubanos aparecen en las nóminas de apertura de campaña. En Washington, D.C., los Mets enfrentaron a los Nacionales. El dominicano Robinson Cano estampó su marca desde bien temprano en la primera entrada. Como ven, hizo swing grande ante un picheo de Max Scherzer. Le mandó la pelota lejos por todo el centro del campo, bambinazo solitario. Ciertamente fue Cano quien impulsó las dos únicas carreras del partido. El derecho Jacob DeGrom ponchó a 10 en 6 capítulos y los Mets vencieron 2-0. Los cerveceros, por su parte, recibieron a los Cardenales, que ganaban 3-0 cuando en la segunda entrada Mike Moustakas conectó sólido por el center field. Jonrón que recortaba una rayita en la pizarra. Un inning más tarde, Christian Yelich, empuñando con dos corredores en bases, no perdonó ese picheo por el medio del plato, andando por el center field. Y Milwaukee superó a San Luis con marcador de 5-4. En Nueva York, los Yankees jugaron contra los Orioles. El rol protagónico fue para Luke Voit, que en el mismo primer acto decidió la partida con ese largo batazo por el center field, bambinazo de 3 carreras. Llegó a impulsar 4 anotaciones el designado de los mulos, que al final vencieron a Baltimore por 7-2. Vamos a la NBA con la temporada en recta final. Este miércoles los Wizards de visita en Phoenix. Allí Devin Booker se soltó a meter canastas. No paró hasta sumar 50 puntos. Además se apoderó de 10 rebotes. Terminó con 4 asistencias. Pero nada de eso iba a ser suficiente. Bradley Beal puso 28 tantos. Mientras Thomas Bryant dominó debajo de los tableros con 19 rebotes. Para que el quinteto visitante terminara ganando por 124 a 121. Mientras, los actuales campeones siguen al frente del oeste a solo medio juego de Denver. Anoche contaron con 28 puntos de su estrella Kevin Durant. Stephen Curry también puso 28 cartones en el marcador, además de capturar 10 rebotes el defensa de los Warriors, que terminaron superando a los Grizzlies por 118 a 103. En Oklahoma, Russell Westbrook consiguió triple dobles ante los Pacers. Encestó 17 puntos, repartió 12 asistencias, capturó 11 rebotes el defensa del Thunder. Paul George, por su parte, sumó 31 unidades para finalmente quedarse con el triunfo por 107 a 99. Y LeBron James se tomó la noche de descanso y los Lakers sufrieron ante el Utah Jazz. El equipo local contó con 7 jugadores que aportaron doble dígitos al marcador, mientras la puntería de los Lakers quedaba por debajo del 40%, victoria de Utah por 115 a 100. Y el suizo Roger Federer dio un paso más hacia el que pudiera ser su cuarto título del Miami Open. Este miércoles despachó sin problemas al ruso Daniil Medvedev. Lo superó con fáciles parciales de 6-4 y 6-2 para avanzar a cuartos de final. Por último, se corrió hoy jueves en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, en el que el colombiano Miguel Ángel López sacó un provecho inmenso. El pedalista sudamericano dominó con fuerza en el recorrido de montaña de 150 kilómetros, un triunfo que le sirvió para colocarse al frente de la clasificación general con 14 segundos sobre el británico Adam Yates. Y lo mejor de todo, pues ya arrancó la temporada de Grandes Ligas. Así que vamos a ver, Media Roja de Boston vienen con fuerza nuevamente. Hay que ver si los Yankees pueden, digamos que hacerle guerra, hacerle la batalla a los Medias Rojas en el este de la división americana. Sería magnífico, fantástico que se pueda dar una batalla entre esos dos equipos. Eso es algo que los fanáticos realmente disfrutan.
Bueno, nómina tienen para eso los dos equipos.
Exactamente.
Multimillonarios.
Vamos a ver.
Estabas diciendo que había 14... peloteros cubanos.
18
peloteros cubanos.
Ha habido más en otros tiempos.
Sí.
Pero bueno, vamos a esperar. Esto es tan solo el roster de apertura de temporada. Después van subiendo, van bajando. Vamos a ver para mediados de temporada dónde andamos en ese sentido. Hay que dar un poco al tiempo.
Bueno, muchísimas gracias, Bobby. Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martín.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este jueves se celebró en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami una conferencia de prensa para anunciar un nuevo proyecto de radio y televisión, Martín.
El título, La Iglesia que creció con el exilio, ampara una serie histórica e investigativa sobre el exilio cubano, la Iglesia y la ciudad de Miami. Una iniciativa que busca evitar que se tergiverse la verdadera historia de la lucha del pueblo cubano, tanto dentro como fuera de la isla.
Muy buenas a todos. Hoy estamos anunciando oficialmente el lanzamiento de una nueva serie especial, histórica e investigativa sobre la relación de la Iglesia Católica en el sur de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Esto es parte del programa que nos hemos trazado en la Agencia de Transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí para evitar que se reescriba la historia. Y esto lo hicimos con un proyecto extraordinario que tuvo un gran éxito bajo el título de Cuba 60 años, que se transmitió en Radio y Televisión durante los meses de enero y febrero. En abril vamos a comenzar con este programa especial que tiene 6 capítulos de televisión de 1 hora y 12 capítulos de radio. Y esto es importante porque hemos hecho una minuciosa investigación histórica para demostrar lo que el título de la serie dice, la Iglesia Católica del sur de la Florida creció con el exilio. No hay forma de disputar esto, los hechos están ahí, la historia está ahí y nosotros vamos a ocuparnos de que esta historia sea registrada para el pueblo de Cuba que desconoce lo que ha pasado aquí en relación a la ayuda que la Iglesia le ha dado a Cuba, a su pueblo y también al exilio cubano, pero también para las generaciones futuras. Lo estamos haciendo en la Ermita de la Caridad porque la Ermita de la Caridad es sin duda el símbolo de la cubanía en todos los Estados Unidos. Conmigo están Álvaro Alba, quien es el director y productor ejecutivo de esta serie, y José Alfonso Almora, un querido y respetado periodista que será el presentador de los programas que Radio Martí transmitirá a la isla y al mundo en esta serie de la Iglesia que creció con el exilio. Para ofrecernos los detalles del contenido de esta serie, vamos a pedirle a Álvaro que nos dé estos detalles.
Bueno, cuando Tomás Regalado tomó la iniciativa y nos planteó la necesidad de elaborar una serie similar a Cuba 60 años, pero esta vez destinada a plasmar el impacto y la huella del exilio cubano en los 60 años de creación de la Arquidiócesis de Miami, nos dimos a la tarea de buscar en los archivos los testimonios de las personas que todavía hoy en día recuerdan aquellos primeros años. Buscamos los testimonios de los protagonistas de aquellas primeras gestas y que todavía son protagonistas activos de la vida en nuestra primero diócesis y después arquidiócesis de Miami. La serie está separada en dos plataformas, radio y televisión. En radio son 12 programas de media hora que el moderador es José Alfonso Almora, Tomás ya lo había aclarado, que él va a estar presentando desde la creación de la diócesis en octubre del año 58 hasta nuestros días. Todo el trabajo que hacen los laicos, las religiosas y los sacerdotes de esta diócesis para el desarrollo espiritual y también el apoyo al pueblo cubano. Tenemos los testimonios del actual arzobispo de la arquidiócesis de Miami, Monseñor Thomas Wensky. Se entrevistó también a Monseñor Felipe de Jesús Esteves, quien es el obispo de la diócesis de San Agustín, la diócesis más antigua de este estado y al mismo tiempo un lugar histórico con vínculos y nexos con la historia de Cuba desde la llegada aquí de los españoles y territorio que estuvo bajo la jurisdicción de la provincia eclesiástica de primero Santiago de Cuba y después del arzobispado de La Habana. Se han entrevistado a ex rectores de la Ermita de la Caridad, al actual rector, el padre Fernando Herias. Hemos entrevistado a las Hijas de la Caridad, esa agrupación religiosa que tanto ha hecho por este santuario, a muchos de los movimientos y apostolados que se han creado en esta diócesis, después arquidiócesis por muchos años, los Cursillos de Cristiandad, Creced, que es un movimiento eclesial desarrollado aquí en la década de los 90 por los exiliados cubanos, los testimonios de surgimiento y desarrollo de la revista Ideal, una revista que fundara Lorenzo de Toro, un cursillista, exalumno del Colegio de Belén y que tanto impacto tuvo por décadas en la comunidad exiliada y católica. Tenemos el testimonio vibrante de aquellos que vinieron por el programa de Pedro Pan y que hoy día son sacerdotes, como el propio Monseñor Esteves o el padre Eddie Álvarez, quien es el párroco del Yesu. Tenemos el testimonio también de los cursillistas de los años 60, directores actuales de los movimientos, de los encuentros pastorales y los encuentros juveniles en nuestra diócesis. O sea que vamos a ver la historia de Cuba reflejada aquí en el exilio.
Quiero decir que lo que se va a ver en Cuba, y por supuesto en partes del resto del mundo, primero porque transmitimos en varias plataformas y segundo porque la prensa comercial, las cadenas de televisión comerciales han incluso transmitido los programas de Cuba 60 años, como es el caso de Mega TV, y esperamos que estos programas también sean recogidos por la prensa comercial de aquí, del sur de la Florida y del resto de los Estados Unidos en idioma español. Pero es importante que se sepa el hecho de que esta es una verdadera serie que le va a decir a muchas personas cosas que o no conocen o se habían olvidado. Hemos recopilado una historia de 60 años, por ejemplo, el primer capítulo de televisión va a ser presentado desde la iglesia del santo nombre de Jesús, que se conoce como Yesu por parte de todos los que asisten o de las tradiciones que de más de 100 años en esta ciudad. Esa iglesia es el punto cero de la relación del exilio cubano con la iglesia católica. En esa iglesia ocurrió todo, ahí comenzó todo. Y vamos a explicar el por qué, específicamente, cómo en esa iglesia del Yesu se inició el programa Pedro Pan, se inició el programa de ayuda a las personas refugiadas a través del Centro Hispano Católico, y se inició algo que muchas personas conocen en la actualidad, pero que fue una referencia, y es Camillus House. Camillus House, que hoy es la organización más respetada en los Estados Unidos de América para atender a personas sin casa o desamparadas, comenzó para atender a los cubanos exilados que venían sin un solo centavo. Esas son algunas de las revelaciones que se van a hacer, pero hay muchas más. Los testimonios son muchos desgarradores, otros dramáticos, todos son informativos. Y yo quiero que José Alfonso Almora, que es un corresponsal, un presentador, un reportero que ha hecho en su vida radio, televisión, que aceptó hacer la voz para presentar todos estos 12 programas, nos hable de lo que él como periodista, como cubano y como conocedor de la iglesia vio como la lectura de estos programas especiales.
Gracias, Tomás. Mira, agradezco que me hayan involucrado en el proyecto, que yo creo tiene un valor, por supuesto, histórico, pero no solo en la cuestión comunicacional de hoy día. Para la propia iglesia, no he visto yo un esfuerzo dentro de la propia iglesia para documentar lo que han sido estos 60 años de un cambio inédito. Porque si bien vamos a las estructuras eclesiales, desde el Vaticano hasta las arquidiócesis, las conferencias episcopales, las diócesis, las provincias religiosas, el fenómeno de los cubanos llegando al sur de la Florida, lo que representa eso demográficamente y pastoralmente para una iglesia que simplemente en muchos casos servía a comunidades que venían, anglosajonas, que como tú sabes venían aquí solamente en tiempo de verano, pues eso provoca un cambio radical para que nos entiendan en Cuba en un quinquenio, entre 1959, 1960 y 1964-65. ¿Y dónde está ese cambio? Bueno, una demanda de personas que llegan con una fe religiosa que quieren seguir profesando, que se encuentran con una cuestión idiomática en ese momento, una barrera que hay que superar. Pero por otra parte, hay otra cuestión histórica e inédita, y yo aseguro que no ha ocurrido en ninguna comunidad fuera de su país, el surgimiento de vocaciones dentro de esos cubanos que llegaban aquí exiliados en aquel momento y después los hijos de esos cubanos de primera generación. Eso constituye este documental en un hecho de un valor histórico tremendo. Vuelvo y repito, no solamente para que los cubanos dentro de Cuba, los que estén aquí que nos conozcan, pues se documenten a lo largo de la historia, sino para la propia Iglesia Católica. Creo que esto es un archivo que debe quedar en la arquidiócesis de Miami. Creo que es un archivo que, por qué no decirlo, debe llegar a Roma, porque se documenta una realidad que aún está presente. Muchos de esos católicos de primera línea de la década de los 60 ya físicamente han desaparecido, el tiempo ha pasado, pero ha quedado la institucionalidad eclesial, independientemente que todos y cada uno de nosotros somos iglesia. Está esta ermita, hay una serie de parroquias que están dirigidas pastoralmente por sacerdotes cubanos o de origen cubano. Yo creo que ese legado, Tomás y Álvaro, que se plasma a través de esta serie de reportajes especiales, con todo un matiz humano, con todo un matiz patriótico, con todo un matiz religioso, que eso es otra cosa, reúne las tres cosas, la religiosidad, el patriotismo y lo humano. Yo creo que esto lo hace inédito. Por ahí enfoco yo lo que es este proyecto que me honra haber participado.
Lo que van a escuchar, lo que van a ver es la historia que habla. Es un libro de historia que está vivo, porque vamos a escuchar palabras de Monseñor Agustín Román, que es uno de los líderes cívicos y religiosos más importantes que ha tenido el exilio cubano en todas estas seis décadas de castrismo. Al padre Francisco Santana, que dedicó su vida y su dolor a Cuba y a ayudar a los cubanos. Vamos a tener imágenes la iglesia cuando estaba casi gateando con el exilio cubano. Yo creo que es importante que se determine que, debido al exilio cubano, la Iglesia Católica del sur de la Florida fue la de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos de América, lo que provocó que el Vaticano creara y designara a esta diócesis como arquidiócesis. Además de eso, como señalaba Álvaro, en una larga conversación con el arzobispo Tomás Wensky, nos reveló su faceta de historiador y ha hecho una detallada historia sobre cómo la Iglesia, a veces pública y a veces secretamente, aquí en el sur de la Florida, ha ayudado, ha socorrido a la Iglesia cubana en la isla. Así que yo creo que es importante hacer este anuncio para decirles a los cubanos en la isla que estén preparados, porque en abril vamos a comenzar con, justamente coincidiendo con la Semana Mayor, con la Semana Santa, vamos a estar transmitiendo 6 programas de televisión de una hora, 12 programas de radio de media hora cada uno, bajo el título de La Iglesia que creció con el exilio. Muchas gracias.
Bueno, y como bien escuchábamos, próximamente Radio y Televisión Martí transmitirá esta serie especial histórica e investigativa.
Y como expresara nuestro director Tomás Regalado, constará de 12 capítulos de radio y 6 para televisión. Así que los esperamos.
Así es. Bueno, y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más
aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Un total de 4 nuevos deportes serán incorporados a los Juegos Olímpicos. Entre ellos resalta a primera vista el breakdance, un estilo de baile que se proyecta con fuerza hacia los Juegos de París 2024. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
4 nuevos deportes fueron incluidos de manera preliminar como parte de los Juegos Olímpicos: escalada, skateboard, surf y breakdance. Los primeros 3 deportes estarán presentes en los Juegos de Tokio 2020 como parte de un programa de monitorización. El breakdance, en cambio, aún deberá esperar su debut como deporte olímpico. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, asistió a la prueba piloto que significó la admisión de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018 y desde entonces ha apoyado su inclusión en los Juegos de París. No es solo demostrar una destreza, es expresarte a ti mismo. Y creo que esto le da mucha autenticidad e interés a las demostraciones. Debo admitir que admiro los movimientos que estos chicos hacen. El comité tiene todavía la posibilidad de retirar uno de los 4 deportes, pero no podrá añadir ningún otro a la lista.
Bueno, y esto realmente a mí me resulta bien raro, ¿eh? Porque el breakdance es un baile, pero un baile. El deporte no tiene mucho, ¿no?
Es acrobacia, pero para eso está la gimnasia.
Sí, y a esto, rítmica. Si a esto sumas, por ejemplo, que el béisbol quedó fuera de los Juegos Olímpicos, que el boxeo técnicamente está fuera de los Juegos Olímpicos, y de pronto, hacia dónde, o sea, o cuál es el fondo de todo esto como para que se tomen estas decisiones, la verdad.
Esa es la gran pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Bobby.
Si quisieran poner un baile, que pudieran la salsa.
Y una empresa de tecnología avanzada espera llevar un robot a cada hogar utilizando una plataforma patentada que se puede programar y modificar para una amplia variedad de usos y usuarios. Eso espero que se pueda servir para limpiar la casa, ¿no? Natalie Salas Guaitero de La Voz de América amplía.
Intruso, intruso.
¿Está alguien robando sus cosas? Misty, el robot, puede monitorear eso. ¿Necesita ayuda a un miembro de la familia? Misty también puede hacer eso.
Queremos crear un robot que sea simple y súper fácil de programar, que tenga muchas capacidades técnicas diferentes.
Misty Robotics llama a su producto una plataforma de robot abierto, una base robótica avanzada que puede programarse para adaptarse a las necesidades específicas de una empresa o individuo.
Nos entusiasmamos mucho y nos dimos cuenta de que nos encontramos en un momento importante en que la tecnología estaba empezando a estar disponible, como el reconocimiento de voz, los servicios cognitivos de Microsoft para realizar reconocimiento de objetos o el análisis de tonos de IBM para leer la voz de las personas y luego relacionar eso con este robot físico en tu espacio para comenzar realmente a crear estas increíbles habilidades.
Misty no es la única creación robótica de Bernstein. Primero fue Sphero, una pelota robótica controlada por teléfono inteligente. También estaba BB-8, basado en el personaje de Star Wars, el robot más vendido de la compañía hasta el momento. Y ahora, Misty.
Eventualmente cocinará, limpiará y lavará nuestra ropa y cosas así. Y nos ayudará, pero también será como nuestro amigo en nuestra casa.
Con un precio de poco más de $2,000, se cree que Misty será lanzada este año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y esto ha sido todo por hoy.
Gracias por acompañarnos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.